Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La verdad es que tenemos nuevas formas de compra. La competencia también de las grandes superficies y la implantación de la zona de bajas emisiones en el centro han constituido una bomba de relojería para el futuro ya incierto del comercio de proximidad en Valladolid. En nuestra ciudad, dos comercios centenarios han echado el cierre hace apenas 24 horas, como son Cubero y Ambrosio Pérez. Conocemos estos casos y también las razones que están detrás de estas decisiones empresariales, además de asegurarnos que aquí en Valladolid hay muchos locales que están cerrados tras un estudio que han llevado a cabo, en el que dicen que del año 2020 al año 2023 se está incrementando ese porcentaje de locales que vemos cerrados en muchas calles céntricas de nuestra ciudad. Vamos a intentar analizar todos esos datos con Alejandro García Pellitero, que enseguida va a estar con nosotros, pero también vamos a continuar conociendo desde aquí, desde donde hoy nos encontramos, desde el Colegio La Salle, todos esos grados de formación profesional y sobre todo el futuro de la educación en centros como el que, digo, hoy nos estamos encontrando. Además, vamos a hablar del mundo de la tauromaquia y muchas más cuestiones que afectan a todos los alumnos que ahora nos están viendo. Hola, buenos días a todos, chicos. Público maravilloso que hoy nos está acompañando y también a todos los vallisoletanos. Y una de las preocupaciones que tienen los vallisoletanos, pero sobre todo los comerciantes de la ciudad, es cómo vamos viendo cada vez más locales vacíos. Nos vamos a centrar en un estudio, en unos datos reflejados y comparados del año 2020 al año 2023, donde se ve perfectamente cómo en las calles principales del centro de Valladolid pues ha ido bajando la actividad o en otros casos incrementándose. Por eso vamos a hablar de todo esto con el que fue durante 16 años presidente de Abadeco, Alejandro García Pellitero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Te presentamos así, pero también supuestamente y previsiblemente vas a estar dentro del gobierno municipal, así que ahora desde dentro también te preguntaremos qué vas a poder hacer con esta preocupación que vemos por los vallisoletanos, pero sobre todo por los comerciantes de Valladolid, que ven como en muchas de las calles del centro pues se sigue incrementando esos locales vacíos que no nos gusta ver a ninguno. Ahora mismo en el 2023 el cómputo total son 167 locales vacíos en las principales calles del centro. ¿Ese dato cómo lo podemos valorar, Alejandro?
Hombre, pues sigue siendo preocupante porque los datos con los que se compara son de 2020, de septiembre, octubre de 2020, justo después de la pandemia, y ha aumentado un 20% ese número de locales vacíos, pasando de 149 a 167, como dices, pues en 19 de las principales calles comerciales del centro. Hay diferentes comportamientos en esas calles, en algunos se ha reducido además de manera notable y en otros pues ha crecido exponencialmente. Curiosamente, dos de las calles más afectadas son Labradores y Panaderos, que han subido del Panaderos del 29 al 68% de locales vacíos y la calle Labradores del 19 al 51%. Y también coincide que son, viendo esas calles, los locales que están más cerca de la vía del tren. No quiere decir que todos esos han cerrado durante este año con las obras de los túneles que se han realizado, pero sí que son zonas pues que están más degradadas pues porque hay menor número de peatones o porque están eso más próximas al tren.
Esas dos calles son las más afectadas, junto con Mantería, que también me ha sorprendido que ha subido de un 10 a un 20%. La calle Mantería, que es peatonal, que es muy transitable, ¿a qué es debido? ¿Por qué pensáis? ¿Cuál es el motivo?
Pues también es otra preocupación, porque ha doblado el número de locales vacíos, siendo una de las calles tradicionalmente más comerciales de la ciudad. Ahí puede ser, pues a lo mejor, por el elevado precio de los locales o porque las marcas también o las franquicias se están concentrando más en la calle Santiago y sus alrededores, que también es donde vemos que se han reducido el número de locales vacíos. Coincide, pues en la calle Santiago solo hay 3 locales vacíos ahora mismo. O sea, que son calles que se comportan muy bien. Y luego calles como María de Molina se ha reducido mucho, de 8 a 3 locales, gracias, yo creo, que a esa peatonalización que se consensuó y se habló con los comerciantes y con los negocios que había en la zona. Y bueno, pues creemos que eso ha favorecido al desarrollo económico. Pero claro, todo eso está trasladando a esos comercios o esas actividades que había en unas calles a otras.
Sabemos que hay movimiento, que hay calles. Es verdad que debido, sobre todo, pensáis a la peatonalización, es donde la gente se anima más a abrir comercio. Pero ¿qué tipo de comercio? Porque también esa es otra de las claves, ¿no? Y los puntos yo creo que podemos hablar, Alejandro, porque aunque hay muchos que cierran, los locales que después abren o que también se instalan en el centro de Valladolid no siempre son comercios de proximidad, sino que también está cambiando un poco, ¿no? El ámbito, vamos a decir así, de comercio en el centro de Valladolid. ¿Qué es lo que se está abriendo?
Claro, es una cosa que llevamos también diciendo muchos años, que cuando cierra un comercio, pocas veces vuelve a abrir otro comercio. Suelen abrir muchos negocios de hostelería. Vemos la calle Duque de la Victoria, cómo ha recuperado esa actividad económica, pero a base de restauración. Y luego también se están implantando mucho, pues, clínicas dentales, clínicas de estética, tiendas de manicura, de uñas. Entonces, son otro tipo de negocios que están restando ese atractivo de mix comercial que puede tener a lo mejor, pues, un centro comercial donde están todas las marcas o encontramos mucha más variedad de comercio frente al centro, que cada vez, pues, se está convirtiendo más en otro tipo de calles con otros negocios.
Y eso, claro, entendemos que lo que va a derivar es que cada vez menos gente se venga a dar un paseo por el centro de compras.
Eso es. Entonces, aparte de los problemas de movilidad y accesibilidad, porque yo siempre lo digo, hay que diferenciar accesibilidad de peatonalizaciones. Yo creo que son dos aspectos totalmente diferentes y que siempre he procurado diferenciar, porque nos dicen que queremos que los coches aparquen en la puerta de los establecimientos comerciales y no es así. Eso yo creo que hay que dejarlo claro. Lo que queremos es que los coches lleguen cerca de las zonas comerciales para que luego la gente, pues como hemos dicho, paseando, pues puedan realizar esas compras o disfrutar de esa tarde por las calles de Valladolid.
Hay otro caso también curioso, que es el de la calle Santa María, que se ha intentado restaurar, peatonalizar con esos tejados verdes que han dado, bueno, pues cierto aspecto a lo mejor de más apetecible a la hora de poder repasear, pero sin embargo se ha mantenido con esos 10 locales cerrados tanto en el año 2020 como el año 2023. ¿Qué está pasando con esa calle?
Pues es una calle que además, precisamente es de comercio local, porque son muchas tiendecitas de locales, no son franquicias. Y claro, tiene casi un 40% de sus locales cerrados y no tiene visos de que eso cambie. Y mira que, bueno, pues intentó también esa renaturalización con los toldos vegetales. Es una calle también que comunica Plaza España con calle Santiago, pero no consigue tampoco despegar. Y la verdad que es complicado, porque es una calle que debería ser como Montero Calvo, que son paralelas, y en cambio Montero Calvo pues también ha mejorado.
Es complejo, imagino, intentar analizar todos estos datos, hacer un estudio fehaciente de cómo se mueve el comercio, de qué es lo que está pasando, pero Alejandro, tú eres experto, llevas muchos años metido dentro de este sector, apostando por él, y ahora lo vas a hacer desde dentro, esperemos desde esa nueva corporación municipal, en el que tenéis también muchos planes y muchas propuestas que teníais en la campaña electoral. ¿Qué quieres o qué te gustaría hacer desde dentro?
Hombre, pues hay propuestas que además hemos pedido siempre. Entonces, si ahora pasamos a estar en este gobierno municipal, esperamos poder llevar a cabo, sobre todo, cosas básicas o de sentido común. En el programa electoral llevamos una propuesta que se llama el Plan Reconstruye, que no es que reconstruyamos un negocio, pero lo que sí que queremos es que las obras, que es lo que más afecta siempre, porque, oye, hay que ir manteniendo las calles en buen estado, hay que restaurar también lo que no se ve, las acometidas, los colectores, pues cada vez que hay una gran obra, que por lo menos la calle donde se va a ejecutar esa obra esté avisada con la suficiente antelación para que los negocios puedan tomar sus decisiones. Una tienda de ropa no hace los pedidos un mes antes de la temporada, lo hace con más de medio año de antelación. Y, por ejemplo, va a haber una gran obra en la calle López Gómez. Yo creo que todavía no les ha informado nadie a los comercios de esa calle cuándo se va a empezar, cuánto va a durar y qué consecuencias puede tener. Entonces, esa previsión en las grandes obras que afectan mucho a los negocios, pues yo creo que es fundamental y es de las primeras cosas que hay que hacer. Que eso supone una interlocución entre concejalías. Tiene que hablar urbanismo, con comercio, con movilidad, todas esas cosas, pues supone que tiene que haber una mayor comunicación. Luego también, pues intentar hacer campañas de bonificación de parking. Ahora que el parking de la Plaza Mayor es municipal, pues vamos a hacer que los comercios puedan comprar horas para regalar a sus clientes, porque lo que decía antes, queremos que el consumidor llegue a parque y luego ya disfrute de la ciudad. Pero claro, vamos a facilitar esa llegada. Un centro comercial, lo primero que hace cuando diseña su estructura, es un parking gigante gratuito. Bueno, pues aquí vamos a ver si podemos hacer que por lo menos aparcar cueste menos. Esa es otra de las propuestas y reclamaciones históricas desde el comercio de Valladolid. Luego, pues mantener las campañas de bonos, las campañas de, pues en las fechas señaladas, de potenciar la mesa de comercio, o sea, un poco, pues lo que digo, pues cosas que se han hecho bien, mantenerlas y potenciarlas.
Además, también estás hablando mucho de centros comerciales, me gustaría preguntarte, Alejandro, antes de despedirte, por el centro comercial de las Francesas, que está en esa calle Santiago de la que hemos hablado, pero que siempre es, parece un, no sé, si es un complejo fallido, si se ha intentado también reavivar de muchas maneras y nunca ha salido bien. ¿Qué es lo que le pasa a ese pequeño centro comercial que tiene una ubicación perfecta y no termina nunca de arraigar?
Pues teníamos el centro comercial de Duque de la Victoria, sí, y el de las Francesas como primeros centros comerciales de Valladolid. Eran centros comerciales urbanos. El de Duque de la Victoria desapareció, se convirtió en una tienda de deportes, ahora es un supermercado. Y el de las Francesas, yo creo que un poco el problema que tiene a lo mejor es el tamaño de sus locales. Son demasiado pequeños y eso hace que para muchos tipos de negocio no resulten atractivos. Uh-huh. Y también el supermercado que tenía, pues a lo mejor no es todo lo atractivo o lo cómodo que debería ser. Y es una pena porque además con el patio de las Tabas, o sea, es un entorno arquitectónico y comercial que, bueno, pues buscaremos alguna solución hablando primero con los propietarios, porque todos son propietarios privados, pues a ver qué propuestas podemos hacer e intentar recuperarlo.
Y en cuanto al que fue durante muchos años el centro comercial del Corte Inglés, que vemos yo que paso cada día por él, como ya estamos quitando además también ese jardín vertical que con el que contaba, que es ahí, bueno, una reestructuración absoluta y que se espera que para, o por lo menos así nos lo dijeron, para finales de este año ya podamos ver a esa gran marca como es Inditex colocada en estas plantas de este gran centro comercial que también se va a convertir en el centro de la ciudad. ¿Qué va a suponer?
Hombre, yo creo que vamos a cambiar una locomotora comercial por otra, porque lo mismo que el Corte Inglés atraía mucho público, tener el tercer centro de Zara, uh-huh, por tamaño y por modernidad de España en el centro de Valladolid, yo creo que puede suponer un atractivo y una locomotora comercial, y luego también reubicará o aparecerán otras marcas, porque las dos tiendas que ahora mismo tiene en la calle Santiago seguro que se concentran en la nueva, y ahí aparecerán nuevas tiendas y esperamos que se amplíe y venga alguna locomotora más de alguna marca que falte en el centro de Valladolid.
Claro que sí, que no se convierta en un aumento en esos porcentajes de locales vacíos que hemos estado analizando con Alejandro García Pelletero, que esperemos que también durante este año y en el próximo estudio del 2023 al 2025 se rebajen mucho esos porcentajes. Gracias de verdad, Alejandro, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Marta.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Esa es la realidad del centro, de muchos locales que se han cerrado, otros es verdad que se han abierto pero con otro uso. El que nos ha llamado mucho la atención y que seguro que para muchos vallisoletanos ha sido una pena es el cierre de Cubero y de Ambrosio Pérez, dos grandes establecimientos centenarios de Valladolid que han visto como en los últimos días, incluso en estas últimas horas, se han cerrado. Así que queremos saber qué es lo que está pasando con nuestro compañero Javier Luna. Muy buenas.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Oye, la de veces que habremos quedado en la Plaza Mayor de Valladolid y cuántas veces nos habremos hecho esa pregunta, sobre todo en fiestas de, ya, bueno, pero ¿y dónde? Pues ¿dónde va a ser, no? En la esquina de Ambrosio Pérez.
De Ambrosio.
Claro, no sé si va a haber que buscarle otro nombre. Yo quiero creer que no, ¿eh? Así como pasó también con el Lucense, que seguimos quedando en el Lucense, ¿sí? Incluso cuando ya no estaba el hostal. Pero oye, que es verdad que son lugares muy emblemáticos, y más allá de esa nostalgia con la que estamos despidiendo, ya lo hemos hecho con Cubero, Ambrosio todavía sigue abierto, pues dejan tres locales vacíos en pleno centro de Valladolid. No son los únicos, ya lo has hablado con Alejandro García Pelletero. De hecho, entre 2020 y 2023 el número de sus locales vacíos ha ido en aumento un 4%. Las grandes firmas, también las franquicias de comida, te recuerdo que tres han abierto en los últimos 5 años en plena Plaza Mayor, se están haciendo fuertes frente a un comercio de proximidad que o bien no encuentra relevo generacional, y es el caso de Cubero, que citabas, o bien también se hace insostenible a veces por las subidas de los alquileres, de los impuestos, de los suministros básicos. Y hoy, estos días, si te has pasado por Ambrosio Pérez, Marta, habrás visto que son muchos, los clientes que se están agolpando en los escaparates. Nosotros hemos sorprendido, claro, a algunos de ellos hablando entre ellos. ¿Ya has visto el cartel, cierre? Oye, ¿y qué están sintiendo los vallisoletanos? Pues les hemos preguntado.
Me gustaría comprarme algo porque como ya es una tienda que se va a cerrar y que nos quedamos en ella en Valladolid, pues me da pena.
Los llevas conociendo de siempre y que te cierren tantos y tan en tan poco tiempo, te cierren de tantos comercios de siempre, la verdad que te da pena.
Y además son dos locales muy emblemáticos y que están muy cerca físicamente. Una pena, una pena.
La segunda generación o la tercera no lo quieren. No quieren estos negocios.
Y ese es uno de los problemas, Marta, porque claro, con la jubilación en el horizonte, Cubero estuvo casi un año buscando a quién traspasar sus dos tiendas sin éxito. Fíjate, vamos a centrarnos en Castilla y León, ¿vale? Valladolid acapara un tercio de los locales cerrados en el conjunto de nuestra comunidad. Y ojo, porque muy recientemente veía además caer otro emblema, el Corte Inglés de Constitución.
Sí. Y además aquí, con haber cerrado el Corte Inglés, por la noche vienes y es que no hay nada. Por el cierre también del Corte Inglés de aquí, de Constitución, claro.
Sí que es verdad, Marta, que esa despedida del Corte Inglés es en realidad un hasta luego en términos comerciales, porque ese edificio de la calle Constitución, pues bueno, va a haber levantado un nuevo proyecto en Valladolid. Como bien dices, estos días estamos diciendo adiós a esos dos negocios históricos. Decías de centenarios, yo no sé si someterte a examen, ya que estás en el Colegio La Salle, en Valladolid.
Uy, a ver, que sabes que a mí estas cosas me ponen muy nerviosa.
Venga, vamos a empezar por las confiterías Cubero. ¿Te atreves a decir un año desde hace cuánto llevaban instaladas en Valladolid?
Ojo, pues mira que he hecho hace poco la entrevista con Enrique y no me acuerdo, porque sé que me habló de que su abuelo ya lo había abierto en Valladolid, pero no recuerdo la fecha, la verdad que no me pillas.
Pues la fecha exacta es el año 1944, pero... Fíjate. Ojo, porque es que la joyería Ambrosio Pérez, que bien es verdad que es un local que ha ido cambiando de manos, data del siglo XIX. Y claro, el centro de la ciudad, nos cuentan los consumidores, se resiente especialmente al caer la noche.
De verdad que pierde encanto. Esto, no, aparte de encanto, es que es una pena que la ciudad se esté muriendo como se está muriendo. Las grandes superficies es una locura, vamos.
Grandes superficies, pero también franquicias. Van desplazando al pequeño comercio en lugares emblemáticos, decíamos la Plaza Mayor y aledaños, donde la hostelería está también repuntando con la apertura de dos nuevos negocios. Esa es una de las noticias para el optimismo. Hace apenas unos pocos meses veíamos abrir un nuevo establecimiento hostelero y ya te avanzo que va a haber otro más, que previsiblemente va a abrir sus puertas este mismo mes de junio. Se llamará Sala Reina. ¿Quién está detrás de este proyecto? Bueno, pues Jaime Valentín, que ha aprovechado el cierre de la pollería, no han cuajado sus polémicos dulces, para ampliar el bar Zumo y ofrecer comidas y cenas en un nuevo comedor. Fíjate, nos lo ha contado.
Al ver que cerraba la pollería, pues casualmente nuestro local Zumo es colindante con este local y bueno, vimos la posibilidad de poder ampliar como una zona nueva, una zona, digamos, para restaurante. Esa era nuestra idea, hacer una zona un poco más tranquila, ya que nosotros en local Zumo tenemos la licencia de café cantante, podemos hacer música en directo, incluso el horario es más amplio hasta las 4:30 a.m. para... somos muy versátiles y hacemos también, pues después un poquito lo reconvertimos Zumo en bar musical y un sitio para bailar y para disfrutar. Pero esto, digamos, que va a ser una zona un poco más de comedor, el típico comedor de toda la vida, un salón para el restaurante.
El nombre de Jaime Valentín Marte imagino que te suena, no solo ligado a esos locales de hostelería, de la música, sino también incluso a esas firmas de moda que hemos visto también en Valladolid. Nos contaba que el Proveama con nosotros nos decía, bueno, yo prácticamente he nacido dentro de un comercio. Y le hemos preguntado, ¿cómo de fácil es ahora emprender? Asegura que pesa más el corazón y el agradecer de alguna manera a la clientela su fidelidad.
Yo no recuerdo una época más difícil para emprender, ¿vale? Entonces eso te tengo que ser sincero. O sea, al final esto es un poco pues ponerle corazón.
¿Tú, Marta, compras en el comercio local, en el comercio de proximidad, o lo intentas, por lo menos?
Pues sí, y además hace poco, que bien sabes que me he mudado a un barrio, muchísimo más. Soy fan ahora mismo de todo el comercio local pequeño y de mi barrio, que lo intento potenciar lo máximo posible.
En los barrios, desde luego, es donde se hacen un poquito más fuerte esos comercios de toda la vida. Nosotros también hemos preguntado a los vallisoletanos si compramos o no compramos en las tiendas de toda la vida, al menos lo suficiente para que se mantengan abiertas.
Sí, claro. sin duda, todo, siempre.
Hasta siempre. La alimentación, siempre
la proximidad, siempre.
Bueno, pues lo cierto es que esas respuestas contrastan al menos un poco con los datos, y es que Castilla y León lideró en el mes de abril las caídas de las ventas al por menor. Cayeron un 0,6% en comparación con el mismo mes del pasado año, y en ese mismo periodo, sin embargo, en España las ventas de los comercios aumentaron un 5%. Así que qué oportuno que un día como hoy, precisamente, FECOSBA y la Diputación Provincial de Valladolid hayan iniciado una campaña para poner en valor la fortaleza del comercio de proximidad. Que hay que sacar pecho, Marta, que el comercio supone un 10% del Producto Interior Bruto, tanto en la capital y la provincia, y 6.000 comercios, y ojo, porque emplean a un 12,5% de la población activa. Ahí es nada.
Fíjate, ahí es nada. Y además, si me permites, Javier, voy a dar aquí un consejo que me dio mi abuela y que seguro que nos está escuchando.
Qué sabias.
Y que tiene, y que sabia es, y que tiene toda la razón del mundo, que nos, cuando somos jóvenes, nos damos cuenta realmente de lo que necesitamos el comercio cercano y el comercio de proximidad. Pero que cuando somos más mayores y no tenemos esa capacidad de movilidad mucho más extensa, de acercarnos a las grandes superficies, pues es cuando lo necesitamos. Pero si no lo apoyamos desde jóvenes, cuando seamos mayores y queramos bajar ahí, debajo de nuestra casa, que nos den el pan, el pollo o la fruta y no tengamos ningún comercio, nos vamos a arrepentir. Así que a mí me dejó pensando, y esa reflexión que me compartió mi abuela, que la doy un beso, que seguro que me está escuchando, pues la comparto hoy con todos nuestros oyentes.
Oye, pues yo me la apunto, ¿eh? Y un beso enorme a tu abuela.
Un beso, Javier, gracias.
En Muebles Balsero liquidamos toda la zona de descanso con grandes descuentos. Colchones, canapés, bases tapizadas. Muebles Balsero, gran calidad al mejor precio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Hablando de oportunidades, de gente valiente y sobre todo gente que quiere tener un futuro, pues vamos a seguir conociendo esos ciclos formativos que se dan aquí, en el Colegio La Salle, donde hoy nos encontramos, y en este caso vamos a hablar de ciclo formativo de grado básico en servicios administrativos, que es lo que está estudiando actualmente Wanda Fernández. Muy buenos días, Wanda.
Estoy muy bien.
Gracias por estar con nosotros. Sí. Y también tenemos con nosotros a Cristina Misas, que es tutora y orientadora en el ciclo formativo de grado básico en La Salle. Muy buenos días, Cristina.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hacer, Wanda, si te parece, un pequeño repaso de cómo ha sido toda tu historia académica y cómo has llegado aquí a La Salle a hacer este ciclo. ¿Por qué?
Vale. Bueno, yo creo que la mayoría lo sabe. Yo soy dominicana y obviamente cuando vienes de un país emigrante a otro, las cosas cambian, todo baja. Obviamente mi nivel académico bajó. Disminuyó, porque yo, por ejemplo, en República Dominicana mi nivel académico era alto, sacaba buenas calificaciones, y cuando llegué aquí todo eso cambió. Y bueno, en la ESO sacaba malas calificaciones, todo disminuyó, todo bajó, me sentía muy mal, estaba muy estresada. Y bueno, como yo veía que no había mejora, pues los profesores obviamente tomaron una solución y fue mandarme a FP básica, ciclo formativo. Y bueno, a partir de aquí vine a La Salle. Y las cosas han mejorado, mis notas han subido y, bueno, ahora estoy más contenta y estoy más feliz de que todo ha ido mejorando.
Se te nota hasta en el rostro. ¿Qué cosas pones en valor de todo lo que has aprendido en este paso por La Salle? Porque dices que ha sido para ti realmente un cambio y un paso hacia adelante en cuanto a volver a sentirte mejor y a ver que se puede conseguir un futuro laboral.
Bueno, pues con la ayuda de los profesores, que han sido un apoyo fundamental para mí aquí en La Salle. Me ayudaron mucho, fueron muy solidarios, me ayudaron en todo lo que pudieron y pues bueno, me siento muy bien en este paso por La Salle. También los compañeros, la ayuda de todos los profesores y bueno, estoy muy bien ahora.
Y además también estás haciendo ya las prácticas, ¿verdad? En la asesoría a Pablo Lobato, SL, que está aquí también en el centro. Y ahí estás poniendo en práctica todo lo que estás aprendiendo en este grado. ¿Cómo está siendo la experiencia?
Bueno, la experiencia está siendo muy bien. Todo está saliendo muy bien. El jefe, en todo lo que yo necesite, él me puede ayudar, me puede garantizar su ayuda. Cualquier cosa, por ejemplo, ahora mismo estaba haciendo certificados, hago facturas. Aprendí cómo se realiza una herencia. También una cosa que no sabía, que era hacer una prórroga. Y básicamente es un plazo que te da la Junta y el Ayuntamiento, un plazo de 6 meses para pagar los impuestos de la herencia. Y bueno, he aprendido mucho y bueno, estoy muy contenta y estoy muy feliz.
O sea, que estás viviendo en propia persona todo lo que se puede aplicar realmente sí. de todo lo que estás estudiando, sí. incluso aprender mucho más
claro.
con esas prácticas.
Ya que te abre las puertas a cosas nuevas, un trabajo, nuevas experiencias. Por ejemplo, aquí en La Salle aprendí muchísimo como atención al cliente, de cara al público y bueno, muchas cosas en verdad. Y bueno, estoy bien ahora.
Que esos son, Cristina, imagino, pilares básicos, ¿no? Sí. De este grado, de esta FP sí. de grado básico en La Salle. Pero, total. ¿Cuáles son los pilares que lo conforman? ¿Desde dónde viene esa base que Wanda está tan contenta de poder experimentar?
Pues a mí me gusta escuchar a Wanda y me gusta tener esa sensación como equipo o como parte de un equipo de profes, que lo que te transmiten los chicos y las chicas al final, la mayoría es eso, ¿no? Que ahora son más felices. Y tiene que ver con un trabajo duro que ellos hacen de 2 años, acompañados por nosotros. Sus familias, yo creo que les vuelven a acompañar otra vez, porque quizás las familias también vivieron la desilusión, ¿no?, del abandono de la secundaria. Y al final el dibujo cuando llegan aquí es que no es un abandono, es una oportunidad, ¿no?, lo que encuentran aquí. Y es ese equipo que formamos entre ellos, las familias, lo que puede cada uno y nosotros.
Es un cambio realmente, yo creo, en el sistema educativo. No ponen al alumno en el centro de todo y a raíz de ahí se va trabajando en ese equipo que nos estás explicando, Cristina, y todo resulta mucho más fácil y sobre todo mucho más productivo realmente para el alumno, pero también para vosotros como profesores, ¿no?, como enseñanza.
Claro. Primero, el hecho de llamarse ahora grado básico. Es decir, es un primer escalón. Grado básico, grado medio, grado superior. Antes parecía como que era un reducto apartado que no pertenecía a la FP, aunque los que llevamos 30 y pico años o 40 a la FP sabemos que sí, ¿no? Pero ahora yo creo que el nombre también le da como confianza y seguridad al camino desde la FP, ¿no? Uh-huh. Es un primer escalón y vamos a seguir adelante. Y efectivamente el centro tiene que estar en la persona. Y ellos quizás lo necesitan más. Todos lo necesitamos cuando estamos en el cole, pero ellos que vienen pues un poco destruidos, ¿no?, a nivel académico, desilusionados, incluso a nivel emocional, pues muy achuchados, porque realmente no han tenido éxito, pues poner el centro en ellos, en la persona, es básico. Y también el centro en nosotros, ¿no?, en los profes, por ejemplo, como personas, que al final tenemos que formar un equipo, que es un equipo que tiene que trabajar mucho con estas realidades, y también tenemos que ponernos un poco en el centro con ellos, ¿no?, y no olvidarnos de nosotros mismos tampoco.
Y Cristina, hablas mucho de la gente que viene a, o cómo llegan, ¿no?, hasta esta FP básica. Sí. El perfil real de alumnos que ahora se están involucrando dentro de esta FP, que a lo mejor antes era diferente y ahora ha cambiado, no lo sé, o siempre ha sido, tú que llevas tiempo con un mismo perfil de personas que a lo mejor no consiguen a través de la educación reglamentaria o la que todos conocemos, ese éxito, lo consiguen por esa vía.
Pues te sorprenderá, pero yo llevo 32 años de tutora en lo que era garantía social, luego uh-huh. PCPI, fíjate, FP adaptada, y ahora, y yo el perfil le veo igual. Claro, en 32 años la sociedad ha cambiado muchísimo, ¿no? El ciclo vital que ellos viven, son adolescentes, también ha cambiado muchísimo. Pero en el fondo, o sea, la esencia de lo que necesitan es la misma, enfocada en este contexto social, de complejo, de tecnología, de una sociedad más compleja, ¿no?, en general. Y sobre todo necesitan tener un título también, ¿no?, porque hasta ahora era un certificado, ahora es un título, que es un título muy básico, es un título básico, el primer título que pueden tener. Y necesitan abrir la mente a poderse ver colocados ellos en el futuro en un medio laboral. Por eso empezamos a hablarles también de otra manera, en otros términos, ¿no?
Claro.
Dejamos un poco el vocabulario de la escuela uh-huh. para ir a los módulos, a términos más profesionales y a ponerles ejemplos, en este caso de la empresa, ¿no?, de la administración, para que se vean, se vayan viendo ahí reflejados.
Y además también sé que dentro de estos grados básicos tenéis, bueno, pues muchas realidades. En una misma aula tocáis diferentes realidades. Wanda nos ha querido compartir la suya. Y como yo imagino que ahora, perfiles similares. Eso también es importante, ¿no? Les aunáis a todos, les ayudáis a todos y nos decíais las dos que el trabajo en equipo y el apoyo de los compañeros es básico. Pero eso también tiene que ser complejo cuando juntamos tantas realidades sí. diferentes.
Si tuviéramos que hacer un esquema, y tú me lo has preguntado antes y yo te decía, es que que al final las realidades no han cambiado tanto. Yo lo dividiría un poco como en tres, ¿no? Personas que han estado muy invisibles en el sistema educativo porque han tenido alguna dificultad y no han conseguido ir promocionando. Uh-huh. Luego, personas que tienen dificultades más graves, ¿no?, por su condición y les ha costado mucho más, han tenido un sistema muy adaptado, han tenido un seguimiento muy personal, un apoyo muy personal para poder avanzar, pero no lo han logrado porque la secundaria no se lo permite. Y luego, alumnos que simplemente por múltiples circunstancias personales han abandonado ellos la esperanza de poder promocionar en el sistema y entonces se han enfadado con el sistema, han abandonado a veces el sistema, han sido absentistas, han tenido problemas incluso de comportamiento en centros porque quizás no les comprendíamos, ¿no?, lo suficiente. Y sería como esos tres tipos de alumnado.
¿Y cómo trabajáis con ellos? ¿Cuál es la dinámica en esas tutorías, en la orientación que les dais desde el centro?
Pues mira, yo creo, y ellos lo saben porque están terminando el año, que son muy importantes los primeros días. Los primeros días ellos vienen, a ver, se podría decir más crudo, pero vienen súper nerviosos. El sentimiento que tienen es de culpa, de vergüenza, porque se sienten pues fuera un poco del sistema. Fíjate. Vienen con muchísimo miedo porque no saben dónde vienen. Algunos llevan toda la vida en un cole, desde que iban a infantil, y de repente tienen que cortar con ese cole, con amigos, con profes, y venir a un sitio que les han dicho que está muy bien, pero que no conocen, y sobre todo no conocen a quién se van a encontrar, ¿no?, de compañeros.
Claro.
Yo creo que de los profesores no vienen tan asustados porque siempre han tenido o tienen amigos que les cuentan cosas y saben que el clima es chulo, ¿no?, el que respiramos aquí. Pero claro, el grupo que se forma puede ser muy complejo y de hecho lo es siempre. Siempre es complejo. A mí me preguntan los compañeros, ¿qué tal el grupo del año que viene? ¿Cómo le ves? Porque hacemos entrevistas previas, que ese primer acercamiento es muy importante y me gustaría remarcarlo, ¿no? Conocer el centro, entrevistarse conmigo en este caso, con algún otro profesor, y no venir asustado, no venir nervioso o nerviosa, sino haber tenido la oportunidad de explicar tu caso unos meses antes y pedir opinión de qué tal te puede ir en un grado básico. Yo creo que es fundamental.
Y Wanda, claro, de todo esto que nos está explicando ahora mismo Cristina, tú lo estás viviendo, lo has vivido y lo has experimentado. Sí. Y de todas esas cosas que has aprendido aquí en La Salle con ellos, ¿qué es lo que más te está ayudando en esta primera andadura a ti profesional? Y sobre todo también en ese nuevo contacto, ¿no?, con el sistema educativo.
A ver, como te dije antes, mi empeño en primero de la ESO y segundo de la ESO, mi paso por la ESO fue muy mal. Entonces, pues dar ese gran paso a FP básica me ha ayudado mucho. Te abre las puertas a nuevos caminos, de conseguir un nuevo trabajo, te enseña nuevas experiencias. Entonces yo creo que me voy con la experiencia y también con la solidaridad de los profesores.
Pues
gracias por su ayuda. Y también os invito a todos que las personas que no hagan FP, que la hagan, que les va a ayudar mucho y les va a abrir muchas puertas.
Pues mira, yo ahí añado, si quieres, Wanda, que se puede, a partir del 19 de junio, dentro de muy pocos lunes, solicitar esa admisión para todos. Exacto. Estos grados de los que estamos aquí hablando y vivir esta experiencia como la ha vivido Wanda y como ayuda tanto Cristina desde hace muchísimos años.
Sí, yo solamente añadir que llevamos muchos años haciendo muchas cosas. Y ahora, bueno, el cole, la metodología NCA, que es el nuevo contexto de aprendizaje, sube a, bueno, ya ha subido a ciclos de grado medio y ahora sube a grado básico. Uh-huh. Es un poco lo que estábamos haciendo. Tenemos que cambiar con ellos la metodología. No pueden encontrarse un aula como el que tenían en secundaria. Tenemos que unir muchas personas y muchos corazones para sacarles adelante, pero la metodología es fundamental, no se puede seguir haciendo lo mismo. Entonces, funcionar con pequeños proyectos, funcionar con desafíos, funcionar de forma activa, de forma muy manipulativa, muy real, sobre todo eso, muy real y acercándose a cada uno de forma muy real, yo creo que es la clave.
La clave del éxito, que es lo que están teniendo aquí en este grado básico en servicios administrativos y en todos los que estamos viendo en el Colegio La Salle. Cristina, Wanda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, no nos olvidamos de escuchar la reflexión como cada jueves de nuestra compañera Ana Garrido. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay que ver, la semana pasada hablaba del final de una campaña electoral y el comienzo de otra, pero ha sido literal y en vacaciones para acabar de rematar la faena. En fin, me temo que esto va a fomentar la abstención, el desencanto y el cabreo patrio. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Creo que por una vez vamos a alejarnos de la esfera política y hablar de otra cosa, aunque solo sea por aliviar la sobredosis de información electoral. Y me ha parecido interesante recuperar el informe que sitúa a Castilla y León por encima de la media de España, la Unión Europea y la OCDE en comprensión lectora. Ese informe se llama PIRLS y evalúa el rendimiento de los alumnos de cuarto de primaria porque es el curso en el que comienza el aprendizaje sistemático de la lectura, la escritura y las matemáticas. Por norma general, los alumnos ya han adquirido los conocimientos del código escrito y se centran más en la utilización de la lectura para aprender. El estudio, además de la prueba de evaluación propiamente dicha, recoge amplia información sobre el contexto educativo y familiar del alumno para poder interpretar mejor los datos sobre la adquisición de la competencia lectora. Pero hay una cosa que me llama la atención y es que ponemos todo el foco en si estamos mejor o peor que en otros países o en otras comunidades autónomas para poder establecer un ranking y destacar nuestra posición. Pero no dedicamos apenas tiempo a analizar las causas por las que la comprensión lectora desciende, para así poder revertir esa tendencia. Porque no es posible entender el aprendizaje sin la lectura. La comprensión lectora es un pilar básico en el aprendizaje, una base sin la cual el estudiante va a encontrar enormes dificultades para desarrollar su aprendizaje normal en todas las áreas curriculares de la educación primaria y secundaria. El trabajo conjunto por adquirir esta competencia durante la educación primaria y por conseguir su perfecta aplicación durante la secundaria, donde van a hacer acto de presencia textos más complejos, debería ser un objetivo primordial de la enseñanza. En leer adecuadamente, de manera fluida, con un buen uso de la entonación, identificando las características del texto, procesando correctamente la información aportada, está la esencia de la competencia lingüística y del futuro aprendizaje, tanto dentro como fuera de la escuela. Si echamos la vista atrás, muchos recordaremos que en el colegio hacíamos dictados o sesiones de lectura en alto y a continuación nos preguntaban sobre lo que habíamos entendido, dándonos la oportunidad de comentarlo y de poner en común las diferentes interpretaciones de un mismo texto. Hoy en día, todo esto parece incluso antiguo, pero lo cierto es que la lectura comentada o trabajar con el diccionario son excelentes maneras de potenciar la comprensión en la lectura. Y desde luego, la mejor estrategia para mejorar esos datos es leer y leer, y a ser posible, sin prisa.
Pues eso, sin prisa, que muchas veces siempre corremos demasiado en la vida. Y estoy muy bien acompañada porque ya sabéis que estamos haciendo este programa en el Colegio de La Salle y hay una persona entre el público que me ha dicho, yo quiero hablar, dicho, por supuesto. Alfonso, el micrófono es todo tuyo.
Hola, me llamo Alfonso Garrido Gómez y me gustaría que escuchen la radio a mi familia que le quiero.
Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Oye, valiente, que ha querido hablar aquí delante de los micrófonos. No mucha gente se atreve, Alfonso, así que lo has hecho genial y seguro que tu familia se va a poner muy contenta.
Daniel Mario, ¿estás escuchando la radio? Por favor, pórtate bien.
Maravilloso, maravilloso, de verdad, que es que tener aquí este público me parece una experiencia única. La vimos el año pasado y este año está siendo también inolvidable. Y, por supuesto, tenemos también que hablar ahora del mundo de la tauromaquia.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Te Tenemos que hablar del mundo de la tauromaquia con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata.
Si te va alpargata, bueno.
Que además
días.
Está aquí muy cerquita, así que tenemos que ir allí todos, hombre, después a comprarnos, hombre, unas alpargatas y hablar del mundo del toro.
Encantado de este público.
¿Has
este
visto?
Este es el público de los toros.
Este es el público.
La juventud. Hay alguno aquí, a que sí, Álvaro, que se pone delante, yo les tengo fichados, a quién se pone delante y no, pero hay algún chaval aquí que bueno, que hace sus pinitos. Pues sí, este es el público que queremos.
Claro, y que seguro que están encantados de escucharte hablar sobre lo que está pasando en Madrid. ¿Qué ha pasado en Madrid?
Pues fíjate, en la semana final de San Isidro, pues ayer Fernando Adrián cortó dos orejas. Nos viene fenomenal este programa para cantar las verdades de este torero, que es uno de los tapados, ¿no?, de la tauromaquia actualmente, pero que bueno, pero que es un torero que desde luego está demostrando año tras año ese progreso que define esta profesión. Y ayer Fernando Adrián, con una oreja en su primer toro y una segunda en el segundo de su lote, pudo salir por la puerta grande de la calle Alcalá. Con lo cual, encantado. Soy una corrida interesante, interesante, interesante. Y según termino de aquí, me voy para allá, de Alcurrucén con Alejandro Talavante y Daniel Luque, que son dos de los triunfadores que lleva toda esta temporada, acompañados del diestro riojano, que se me ha olvidado ahora el nombre, hombre.
No te preocupes. Buena
tarde. Ya lo diremos.
Buena tarde. Vas a pasar en Madrid, pero también sí. Te gustaría vivirla en Valladolid, porque parece ser todo apunta que va a haber un cambio de gobierno.
Hay
que
un el Partido
Popular,
político.
Jesús Julio Carnero, que ha dicho siempre en su campaña electoral del mundo de la tauromaquia.
Diego Urdiales, perdóname.
Diego Urdiales.
Mira, pues es fundamental. La tauromaquia, lo que hemos dicho, la juventud. Y él ha prometido una escuela taurina en Valladolid,
sí,
que espero que esto salga adelante, porque la verdad, ahora mismo Valladolid necesita de esa escuela taurina, de la cantidad de chicos que hay en Valladolid, en otras escuelas taurinas, diócese, Palencia, Río Seco, Salamanca, fuera de España, y necesitamos esa escuela taurina. Es una de las necesidades más importantes y yo creo que este próximo ayuntamiento pues ha decidido pues apostar por ello. Y fíjate, hablando de escuelas taurinas, el pasado fin de semana, alucinad con el nombre, Ekaiz Moreno.
Ekaiz. Bueno, ahora sí, ya sí. No alucinamos tanto con los nombres.
Es un novillero vasco de la escuela taurina francesa de Mont-de-Marsan. Es el que ha ganado. Ya,
Leire, es que claro, Leire, como claro. Es de San Sebastián, pues nos ha corregido. Muchas
perdóname,
gracias,
Leire. Ekaiz. Ha sido el ganador este año de la presente edición del certamen de tentaderos Ciudad de los Almirantes. Con lo cual, damos la enhorabuena también a Ekaiz Moreno, de la Escuela Taurina de Mont-de-Marsan.
Sigue sin decirlo,
sí,
bien.
Bueno, pero es lo mismo, es lo que tiene el idioma.
Lo siento, Leire,
de verdad, ¿eh?
Oye, pero escúchame, Juan, ¿este cambio de gobierno realmente tú crees que va a dar un impulso al mundo de la tauromaquia en Valladolid?
Hombre, debe, ¿no? Debe, porque el anterior gobierno del Partido Popular siempre lo dio, acordémonos de lo de Valladolid Ciudad Taurina, que no lo comparto, no es el programa para hablar ahora, no lo comparto, lo de Valladolid Ciudad Taurina, de ciudad de todo, ¿no? O sea, Valladolid tiene que estar abierto a todo. Pero sí que es verdad que se deban unos premios taurinos institucionales como los San Pedro Regalos, que se deben seguir dando, y luego ese apoyo a la Plaza de Toros, como era el camión de riego del ayuntamiento, que es que no sabemos por qué se quitó, y bueno, pues porque a ti no te gustan, pues muy bien, pero bueno, es un servicio municipal que debes de dar. Con lo cual, pues bueno, así están las cosas y esperemos que cambie para bien.
Pues lo iremos viendo y veremos si todas esas promesas al final se materializan, como siempre.
Fíjate, Fran de la Jungla, sí, ayer, en el hormiguero. Los toros tú no les puedes tocar en España, lo siento mucho. Tú tocas los toros y estás tocando el ecologismo más puro.
Fíjate, alguien como él, que es animalista y que defiende los animales a capa y espada. Pues de eso hemos hablado siempre y de eso hemos vuelto a hablar y seguiremos hablando cada semana con
Muy
Juan
bien.
García. Gracias, Juan.
Adiós.
Pásalo bien en Madrid.
Adiós, chicos.
Chao.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo del último rayo desarma mi cuerpo otra vez. Invento un nuevo tabú. I'm dying every night and every day. Staring you down from the moon. Just tell me that you're on the way. Only you can break the taboo.
Vamos a hablar de cómo está cambiando la educación, de cómo también de alguna u otra manera se está intentando poner al alumno en el centro, cambiar toda la estructura en cuanto al nuevo contexto de aprendizaje, a poner realmente muchos proyectos en cuanto al trabajo del alumnado. Y vamos a hablar de todo ello aquí en el Colegio La Salle, donde hoy nos encontramos para conocer más de cerca cuál es el presente y sobre todo el futuro de este colegio, muy volcado cada vez más con la formación profesional.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid. Calle Santuario 7. La Salle. Un proyecto de futuro.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Además, ya ni avisamos, directamente nos vemos allí. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Londra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Hay muchos alumnos ahora que están pendientes de celebrar la BAU la semana que viene. Otros muchos que hoy, con el mes de junio, ya han dicho se está acabando el curso, menos mal, que ya queda poquito para esas vacaciones. Pero es que la verdad que la educación está cambiando. Está cada vez tomando otras vías de intentar enseñar a los alumnos, poniéndoles sobre todo a ellos en el centro de este prisma educativo. Es lo que están haciendo aquí en La Salle, con ese nuevo contexto de aprendizaje, con el NCA, que muchas veces seguramente, si hay algún papá que nos está escuchando, lo habrá oído, pero también apostando cada vez más por los grados de formación profesional. Por eso vamos a saludar ya y tenemos con nosotros al director del centro, a José Miguel Rodríguez. Muy buenos días, José Miguel.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
La verdad es que es un gusto siempre venir a La Salle, recibirnos o sentirnos como nos sentimos cada vez que nos recibís así, con este público maravilloso que nos ha ido acompañando a lo largo de toda la mañana y sobre todo conociendo las experiencias reales de alumnos que pasan por vuestras manos, por este centro, con estos grados de formación básico-medio que estáis aquí apostando cada vez más en La Salle, pero sobre todo con ese, yo creo que orientación, ¿no?, hacia los nuevos contextos de aprendizaje que desde hace tiempo ya aquí en La Salle habéis instaurado.
Sí, llevamos varios años, no solo en Valladolid, en toda España, aplicando pues un nuevo sistema, metodología, hacia el nuevo mundo que se nos presenta, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente los retos del mundo en el que estamos son diferentes y entendemos que la educación también tiene que adaptarse a ese nuevo sistema. Me hacía gracia porque el otro día hablaba con una compañera de cuando yo estaba en mi tiempo y me decía, claro, los libros y tal, y yo decía, bueno, no es el tiempo de la espasa ya, es decir, que yo en casa de mis padres tenemos una espasa calpe y pues, no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Entonces, es decir, que sí que ahora pues se necesitan personas adaptadas a que saquen adelante, a que tengan competencias y luego pues el conocimiento que se pueda aplicar, ¿no? Entonces, uh-huh, el mundo de la formación profesional claramente va en esa línea, ¿no? Quiere decir que también ha cambiado la ley y, bueno, el año pasado que presentaban la nueva ley, pues planteaban dos líneas muy claves, ¿no?, que es la sostenibilidad de nuestro mundo y luego la tecnología y la digitalización, ¿no? Son, uh-huh, son dos aspectos pues que hay que trabajar. Entonces, en todos los ciclos formativos, ¿no? Entonces, nosotros aquí, desde la formación profesional, sí que intentamos trabajar el NCA que decías tú a través de desafíos, ¿no? Entonces, Lo que se habla en los cursos más pequeños de trabajo por proyectos, sí. Pues aquí se trabaja en desafíos. Entonces, se plantean desafíos concretos que se trabajen ya no por asignatura, sino a nivel global. Entonces, desde todos los módulos, que en FP no son asignaturas, son módulos formativos, pues se intenta dar respuesta técnica, competencial, a estos retos y estos desafíos que son reales, ¿no?
Es entonces, una manera de motivar también maravillosa, ¿no? Claro. El decir, bueno, yo tengo que superar este desafío y que hacerlo desde todos los prismas que nos estás explicando. Me parece algo muy, muy importante de cara a que todo sea al final un éxito, ¿no? Para claro. Los alumnos.
La clave es, yo que soy, llevo muchos años, ¿no? Yo daba automatismos, daba mis prácticas, ¿no? Y práctica 1, práctica 2. La clave ahora es, vale, te enseñamos un poco unas competencias y ahora te damos unos retos y tienes que conseguir dar respuesta a ese reto, solucionar problemas, que al final exactamente, entonces, en la empresa no te van a decir qué bien has hecho o no te van a llamar para arreglar una instalación y te van a decir, no, si funciona, muy bien, ¿no? Sino que tú tienes que sacar adelante el poder solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, la clave ahora es, pues eso, preparar al alumnado. En grupo también, es decir, que el trabajo individual pues es importante, pero también en conjunto, y luego entre profesores, es decir, que también a nosotros nos está ayudando mucho a trabajar en una metodología nosotros los primeros, porque ya no es saco adelante mi desafío, sino que lo saco con el profesor de al lado y el del otro lado también.
Tenéis,
¿no?,
ahora mismo 3 grados en el centro: el grado profesional de grado básico en servicios administrativos, el de grado medio en gestión administrativa y el de grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Están funcionando muy bien, los hemos visto con varios ejemplos hoy aquí en el programa. Continuaréis y apostaréis por estos 3 grados, ¿verdad?
Seguimos con ellos, pero con la nueva ley también estamos viendo el poder ampliar en otro tipo de educación también competencial y educación para el empleo, ¿no? Entonces, sí, el resto de cursos sí que seguiremos con estos ciclos, ¿no?
Que a partir del 19 de junio ya la gente se puede apuntar para que todo el mundo que quiera venga aquí a La Salle y, como esos ejemplos maravillosos, primera persona que hemos vivido, pues puedan vivirlo también y experimentarlo y después contarlo. Así que muchísimas gracias por
vosotros.
Haber estado con nosotros, José Miguel. Bien.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos: grado básico y medio en gestión administrativa, grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas, propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid, calle Santuario 7. La Salle, un proyecto de futuro.
Simancas Villa de la Música. 16 de junio, Manuel Carrasco en las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Entradas en simancasvillademusica.es.
Acuaval.
Abre el grifo del agua potable.
Cierra el grifo a la contaminación por plásticos.
Nuestro planeta se ahoga en un mar de plástico. Únete al movimiento mundial por un planeta sin contaminación por plásticos.
Bebe agua de grifo.
Acuaval, tu agua de confianza.
Este próximo sábado, a partir de las 7 de la tarde, gran final de la División de Honor de Rugby entre el BRAC, Quesos Entre Pinares y el Recoletas Burgos. El mejor partido de la temporada para decidir el campeón de liga, con un ambiente inigualable. La primera final del fin de semana la juega el BRAC y necesita el apoyo de Valladolid. Más información y venta de entradas en bracrugby.com.
Este sorteo te viene al pelo. Este mes sorteamos 50 moldeadores de pelo Dyson y uno puede ser tuyo. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra. Tienes hasta el 21 de junio para participar. Gadis, en confianza.
Pues mientras estábamos aquí ya he escuchado yo algún trueno, así que no sé yo si no nos pillará la tormenta de vuelta. Miriam, espero que todos sean muy felices, pero sobre todo también sean buenos. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.